Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas.
En esta mañana de domingo, 6 de septiembre, queremos dedicar esta canción, como en la radio antigua, a Julia Vázquez, que tiene 95 años, que lleva 4 en una residencia de Alcobendas, de parte de sus hijos.
Con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas.
Julia Vázquez, muy buenos días.
Hola, Gonzalo Vázquez.
¿Gonzalo Vázquez es tu hijo?
No, yo soy Gonzalo Vázquez. Mi hijo es Cerrada Gonzalo.
Ah, que te llamas Julia Gonzalo Vázquez.
Vázquez, sí.
Pues muy bien, encantada de saludarte, Julia Gonzalo Vázquez.
Igualmente.
¿Te gusta Francisco, eh?
Sí, me gusta mucho. Canta muy bien.
¡Qué alegría! Bueno, Julia tiene 95 años, insisto, en abril estuvo 14 días ingresada en el hospital. Lo sorprendente es que le hicieron dos PCRs, dio negativo, pero finalmente llegó el test serológico y dijo que tenía anticuerpos, es decir, que había pasado la enfermedad, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y notaste alguna cosa? ¿Notaste algún síntoma, Julia?
Nada, no tenía ningún síntoma, nada, no tenía ningún síntoma.
¿Y cuál fue tu reacción al saber que habías pasado el coronavirus?
Pues nada, yo me quedé tranquila. No, nada.
¿Y qué dice la familia?
No sé, no sé lo que dicen, no dicen nada.
La verdad es que las residencias son lugares que estamos mirando con mucho interés y con preocupación. Acabamos de hablar de lo que está pasando en el Zapillo, en Almería, en otra residencia de Galicia, en otra de Castilla. Tú llevas en la residencia 4 años, ya eres veterana. ¿Qué cambios habéis tenido que hacer después de la enfermedad?
Pues vamos a ver. Antes comíamos 4 en una mesa, ahora comemos 2 separadas por una mampara de metacrilato. Y había misa abajo los domingos, la han suspendido y suspendieron también la peluquería, luego ya la peluquería se reanudó y luego pues también venían fiestas, hacían abajo fiestas en un salón que hay muy grande. Y eso es lo primordial.
Madre mía, suponemos que las visitas familiares también se han reducido mucho.
Sí, también, sí, antes podían entrar en las habitaciones, nos arreglaban el armario, todo, pero ahora ya no, hay que pedir hora, tienen que pedir hora, y les dan una hora y estamos, ha habido una temporada que estábamos una hora, ahora estamos media hora nada más.
Madre mía. ¿Y al menos puede hablar más veces con ellos por teléfono o por videoconferencia?
Sí, por teléfono, sí. Por teléfono hablo todos los días con ellos, con mis hijos.
Me imagino, Julia, que todo esto está siendo muy duro para el ánimo.
Sí, claro. Pues sí. ¿Lo que vamos a hacer? Es así la vida.
¿Y qué consejo daría a la gente que se encuentra en su situación, en su edad, en los 80, en los 90, que tengan que afrontar esta especie de silencio, como de aislamiento?
Pues no sé qué le voy a decir, mucha paciencia. Vamos a ver si salen pronto vacunas y se quita esta enfermedad, porque es horroroso.
¿Y a la gente que está pasando la enfermedad, como le ha ocurrido a usted, qué le diría?
Pues que tengan ánimo, que yo he salido de ella y ellos también pueden salir.
Es verdad. Pues Julia, de verdad, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo muy fuerte de toda la cadena COPE y que siga disfrutando de la música de Francisco.
Bueno, muchas gracias, Cristina.
Ánimo, adiós, adiós, Julia.
Adiós, adiós, adiós.
Nuestro siguiente invitado sostiene que esto no es nada fácil, que este temperamento extraordinario que demuestra Julia en ocasiones se puede, en algunos casos y en otras personas, truncar, que un confinamiento emocional prolongado puede llegar a afectar el sentido de la vida de los más mayores, y lo dice con gran autoridad, porque don Francisco Mora es docente, doctor en medicina y neurociencia y catedrático de fisiología, además de autor de libros como Neuroeducación y Lectura. Muy buenos días, don Francisco.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hablábamos antes, fíjese, con un especialista en inteligencia emocional, Walter Riso, y él nos decía que los aspectos psicológicos y psiquiátricos de esta epidemia apenas se habían tocado y son galopantes.
Absolutamente, sí. Sobre todo y fundamentalmente yo diría es esto que llamamos, en fin, que llamamos miedo. Es decir, esa situación en la que realmente pues sientes que la inseguridad te inunda de alguna manera, y no lo es. Como sabemos que y conocemos lo que es el miedo, y hoy desde la neurociencia muy bien, que está tipificado porque el cerebro lo procesa de distinta manera, sea el miedo que te da la visión de la sangre, sea el miedo que te da el ataque de un animal, o sea el miedo del ataque de un ser humano. Eso, a lo largo de 400 millones de años, el cerebro lo ha ido clasificando y lo tiene claro. Pero algo así como esto, que es difuminado, que no tiene un protagonista ahí, desde luego produce ese miedo que yo diría que es, pues ya digo, inseguridad, nerviosismo, incertidumbre, desde luego desconfianza. Y claro, ahí tendremos, supongo, que matizar a qué me refiero con todo ello cuando hablamos de la emoción.
Fíjese que yo, por ejemplo, con los temores que he tenido en alguna ocasión, temores a veces muy ridículos, como los que tiene cualquier persona, fobias, sí, los he afrontado relativizando la cuestión y no dándole importancia. No sé si sería un método.
Sin duda alguna, si tienes esa, digamos, disposición mental y capacidad para poder hacerlo. No todo el mundo lo puede hacer. Me refiero porque hay síndromes obsesivos o síndromes que impiden realmente procesar normalmente el tipo de miedo que estás describiendo desde una perspectiva personal, sin ayuda. Pero, en fin, es una realidad que está ahí, que sí, evidentemente es posible, claro.
Claro. Hablamos de los mayores, de los procesos mentales que tienen que afrontar en esta circunstancia.
Los mayores es que es un universo, es decir, un universo que no solo desconocemos, sino que ignoramos. Lo ignora la sociedad en el conjunto, lo ignoran los políticos, lo ignora en el contexto global como esa parte en la que hasta ahí llega el ser humano, que significa, bueno, la edad adulta, etcétera. Y lo que no se lee y lo que no se sabe y no se implica a nadie y no se proyecta a la sociedad real es el mundo que nos viene y que ya está aquí relativo a la expansión enorme con el tiempo de lo que significa esa llamada tercera edad. Ese alcanzar esa edad bíblica, mítica, que son, y que hay seres humanos que la han alcanzado, y que son, pues eso, los alrededor de los 120 años. Eso es posible, y nos tenemos que dar cuenta de qué sustratos cerebrales permiten que eso ocurra y cómo eso puede expandirse a entender toda una serie de conocimientos que ahora tenemos que permiten ese enlentecimiento del proceso degenerativo del cerebro. Yo escribí un libro, usted lo sabe, ¿no? Se puede retrasar el envejecimiento del cerebro, y la contestación enfática es sí. Definitivamente, solo que hay que adaptar a la sociedad lo que ya conocemos en la neurociencia, y no se aplica. ¿Por qué? Porque es enormemente complejo y difícil, como enorme y complejo y difícil es entender que debemos empezar a hablar de edad biológica más que de edad cronológica, porque hay gentes que teniendo como tienen, qué sé yo, 75, tienen una edad biológica de 62, 63, 65, y eso ya se puede medir. Cuando a ti te dicen, oye, ¿y tú qué edad tienes? Ya te están poniendo o tratando de poner el sello que te van a clasificar. Y yo digo, como se ha dicho con las mujeres, es decir, queremos la igualdad. Efectivamente, pues también la edad del envejecimiento, que se extenderá con vida como la de esta mujer que acabamos de ver, con una brillantez mental, evidentemente, pues la queremos igual o con igualdad como la tiene los seres o los seres humanos adultos, claro.
Y no me resisto a esto. ¿Cómo retrasar el envejecimiento del cerebro?
Pues tenemos los instrumentos. Los instrumentos que tenemos es, haciéndolo sinóptico, comer menos, porque hoy conocemos muy bien las bases moleculares que justifican que se mantiene un cerebro más sano en todo el espectro de los seres vivos, cuando se come menos, porque eso tiene que ver con el estrés oxidativo, es decir, con lo que produce el deterioro principal, porque no tenemos defensas. A partir de los 27-30 años ya empieza a descender la capacidad de la célula de defenderse ante las injurias del propio cuerpo, que es los radicales libres, como lo que ocurre en el medio ambiente, que también deteriora. Pues bien, en comer menos produce un enlentecimiento porque decrece la capacidad destructiva de los radicales libres. Eso se ha visto que no solo es ahí como tal, en abstracto. Por ejemplo, comer menos produce, y lo tenemos bien constatado, lo mismo que el ejercicio físico aeróbico, neuronas nuevas que nacen todos los días de 20 a 30.000 en una área del cerebro que se llama el hipocampo, que tiene que ver con nuestra memoria explícita, nuestra memoria consciente, nuestra memoria de saber quién eres, cuándo te vi y de qué hablamos. Eso, esas dos terapéuticas, que no son tales, mejoran extraordinariamente, como se ha podido ver experimentalmente. Pero sobre todo y fundamentalmente también es la relación social. Nosotros somos seres gregarios. Nosotros somos seres que desde hace 60 millones de años, con los propios primates ya, no podemos vivir sin los demás. Los demás son el espejo de lo que en el que nosotros mismos nos miramos. Hasta se suele decir que el propio envejecimiento quizá no lo experimentes tú si estuvieras solo, que es uno de las deficiencias más enormes que ponen como sello nuestra sociedad, sino que son los demás los que te dicen: hombre, te encuentro cambiado, oye, ¿y cómo estás hoy? Es decir, te van poniendo el sello de que te estás haciendo viejo o estás viejo. En esa dimensión es un cambio de lo que debemos constantemente hablar, y más ustedes, me refiero a los medios, a la hora de proyectar la enorme potencialidad. Mire usted, hasta sabemos, como esta mujer me lo ha recordado, la persona esta que francesa, Jean-Louis Calment, que llegó a vivir 122 años y 5 meses con una mente lúcida. Si efectivamente puedo tener un segundo más, que sé que me estoy alargando, ¿eh?
No, pero es que es fascinante. Es taxativo su punto de vista y es muy interesante.
Esta mujer vivía en una residencia. Y efectivamente, hasta los 100 años montaba en bicicleta. Pero en fin, vivía en una residencia. Y efectivamente era tan famosa que venía la televisión, la prensa, del mundo entero, casi todos los días, y estaba activamente, socialmente interaccionando. Eso es una regla de oro que tenemos que mantener junto al ejercicio físico aeróbico, es decir, no consume, corre a medida que consumes el oxígeno que necesitas y no te quedes en débito de oxígeno, y desde luego comer menos y muy equilibrado. Pues bien, Jean-Louis Calment hacía eso, pero además esa tercera regla que decía, la de mantener el nivel social. La interacción social que en un ser humano adulto tiene alrededor de unas 100 a 200 personas como núcleo de interacción constante, sabemos que en la sociedad actual va descendiendo hasta terminar en una persona de 65, 70 años, en 20, 30, 40 personas. Eso va en detrimento total de lo que es nuestra propia naturaleza, que influye, no solo influye, modifica radicalmente lo que son nuestras células y sobre todo nuestras células cerebrales. Sí. Hay que salir, hay que viajar, hay que hablar, hay que estar en constante contacto con todos los demás. El retiro, no, yo ya eso, mira papá, que vamos a ir a París, no, bueno, si yo ya estuve una vez. todo eso que es ese descenso en el envejecimiento, desde luego, es lo que hay que paliar. Y en definitiva, y volviendo en un segundo a la cuestión de Jean-Marie Calment, lo que ocurrió fue que cuando cumplió 120 años, 122, y antes, o sea, murió 5 meses después, 122 años, pues de alguna manera al brillante e inteligente presidente o director de la residencia se le ocurrió pensar que la pobre Jean-Marie estaba, pues de alguna manera, ya cansada de tanto ajetreo todos los días, la televisión, la radio, las charlas, las visitas. Vamos a dejarla que descanse un poco y cortar todo esto. Duró 5 meses justo el retiro y Jean-Marie murió. ¿Qué es lo que hoy interpretamos claramente? Lo que mantenía su vida era esa emoción ardiente, ese que llamamos esa emoción, que es la energía que mueve el mundo, la que nos lleva, y sabemos que el ser humano no desciende con el envejecimiento, no muere. Hay un apagón emocional, que es lo que produce el declinar. Bueno, me parece que me he pasado un poquito.
No se ha pasado nada, don Francisco. Es más, por supuesto vamos a colgar cuanto ha dicho en internet para que la gente se lo pueda tuitear y enviárselo unos a otros. Sí. Pero además quedo emplazada con usted,
para que
nos hable de este asunto del envejecimiento del cerebro en una más larga entrevista, porque esto me resulta fascinante y extraordinariamente novedoso.
Pues lo agradezco profundamente, porque no sabe usted el beneficio enorme que quienes escucharan esto con interés y al menos comenzaran a aplicarlo. Y desde los medios, desde luego y fundamentalmente. Esto es como los neuromitos, los mitos en la educación. Son los medios los que sostienen que el cerebro no funciona más allá o no tiene o no se toma ventaja de él más allá del 10%. Quiero decir, eso que me acaba de decir sería de un beneficio tal y desde luego primogenio aquí en nuestro país y en todos los países del mundo, de ir adentrándonos en una realidad que es esa realidad de esa tercera edad que sabemos, y es curiosísimo como la Biblia, como dijo muy bien el hombre. Eso está tipificado, eso está escrito en el capítulo 6, quiere decir aquello de que el hombre que está hecho de carne, dijo Dios, no vivirá para siempre.
Don Francisco vivirá
120 años.
Fíjese, sí, y grandes patriarcas muy lúcidos en la historia de la humanidad salen en la Biblia y son más que observables. Pues don Francisco Mora es docente, doctor en medicina y neurociencia, catedrático de fisiología. Le digo a producción que le llame. Un abrazo muy fuerte.
Muy amable. Adiós, Cristina. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hora de entrar en cuerpo y alma, justamente hoy sobre esta tercera edad y el confinamiento que tanto nos preocupa, sobre todo a la luz de las últimas noticias que hablan de expansión de la enfermedad pues en distintos puntos de la geografía nacional en las residencias. Está con nosotros Pedro Martínez. Buenos días, nuestro
Hola,
doctor.
Muy buenos días a todos. Bueno, un gusto escuchar a don Francisco Mora, la verdad.
Y también está nuestra doctora Carmen Candela.
Buenos días, chicos. Qué maravilla de entrevista, Cristina.
Qué interesante.
Qué maravilla, qué interesante y qué certera y qué... Me ha encantado.
Pero fijaos que lo primero que se me ha venido a la cabeza es que si realmente para el no deterioro del cerebro o para su mantenimiento joven es precisa la vida social, ¿en qué medida con esta cuestión del confinamiento en las residencias estamos perdiendo inteligencia y vida en las personas que allí están?
Bueno, eso
absolutamente.
Es...
A ver, primero Pedro y luego Carmen.
Bien, vale. Yo decir que es por supuesto que estoy de acuerdo en que precisamente el confinamiento, y además lo ha precisado muy bien don Francisco Mora, ¿no? El confinamiento lo que hace, entre otras cosas, es generar miedo que también has subrayado, y falta de contacto social y falta de contacto, sobre todo, con los familiares, ¿no? Esto hace que verdaderamente, pues al final... todos esos procesos mentales que en estos momentos tendríamos que estar trabajando y cuidando en nuestros mayores, pues les afecta. Otra cosa, claro, es entender que, y seguramente quienes nos escuchan dirán sí, pero es que ese confinamiento en estos momentos va con el objetivo de preservar a los mayores en cuanto a su integridad física, puesto que son muy vulnerables, ¿no? Esto es así, pero también tendríamos que empezar ya a contemplar medidas de actuación mucho más precisas que en algunos centros de mayores ya se están articulando, mucho más precisas pues para trabajar todos estos aspectos que, que don Francisco Mora ha precisado, como por ejemplo, pues el ejercicio físico y también la relación social. La relación social no solo y exclusivamente con familiares a través de todas las tecnologías, sino también relación social pues planteada de la forma más segura. Y con ellos, con los propios iguales que están allí en las residencias y sobre todo con ese gran equipo que trabaja con ellos, que es un equipo que tiene que contemplar todos este tipo de actuaciones.
Carmen.
Mira, yo estaba pensando, cuando estaba hablando a Francisco Mora, estaba pensando, pues al fin y al cabo en las residencias sigue habiendo gente de la misma edad. Es verdad que en vez de, efectivamente, como nos contaba Julia, que ha sido encantadora, pues en vez de cuatro ya comen dos en las mesas, pero bueno, ellos al fin y al cabo se siguen sociabilizando. A mí lo que realmente me ha preocupado de esta pandemia ha sido la gente que no estaba en residencias precisamente, y que se han quedado totalmente solas, porque como hemos contado otras veces en el programa, pues gente de la comunidad les llevaba la comida, les llevaba las medicinas, pero al fin y al cabo el confinamiento de esta gente que no estaba en residencia, que estaba en su casa, ha sido atroz y realmente todo lo que ha dejado, todas las secuelas que han dejado han sido atroces a nivel cognitivo, a nivel de depresiones, de ansiedad, y eso ha sido unas secuelas que ha dejado este COVID muy, muy complicadas. Luego, estaba leyendo yo el otro día, que salió hace como 15 o 20 días en la prensa, que había un montón de gente mayor, que había desheredado a sus hijos y a sus nietos y había ido la herencia para sus cuidadores. A mí esto me pareció muy significativo, la verdad, y me llamó muchísimo la atención. Y es que es verdad que la rabia, la soledad, la tristeza, ese cúmulo de emociones que te tiene que dar, el de pronto verte solo y absolutamente vulnerable y solo, ha tenido que ser muy fuerte.
Claro, y yo me preguntaba además si no es necesario que, por ejemplo, nos decía Julia, pues bueno, han suspendido las fiestas, ha suspendido la misa, que es un punto de relación social fundamental para los mayores, han reducido o suspendido las visitas. Bueno, vamos a ver, ¿es que no se pueden hacer visitas en habitaciones perfectamente separadas con metacrilato? Y hasta con un teléfono de un lado para el otro. Es que
y con realmente... EPIs en condiciones.
¿Con trajes?
Sí,
bueno,
sí.
Esto está claro. Esto está más que articulado, previsto y protocolizado. O sea, que se puede perfectamente hacer y no se correría peligro ni riesgo. ¿Y la actividad social?
Sí, pero se ha radicalizado mucho el aislamiento en la gente mayor. Yo creo que por parte un poco de la residencia y todas las instituciones con muy buen fin para evitar más contagios y tal, pero no se ha tenido en cuenta el punto que nos ha estado contando Francisco Mora. No se ha tenido mucho en cuenta, porque es verdad que se podría haber radicalizado lo de los EPI, las pantallas, pero no la relación social en el vis-a-vis.
¿Y no creéis vosotras que en el fondo el problema no está en el confinamiento, está en nosotros, en las personas que entendemos que somos más jóvenes, ¿no? Que no entramos en esa edad de los mayores, ¿no?
Es decir,
en nuestra propia responsabilidad. Es decir, el de nosotros tener siempre presente que hay determinadas actuaciones que hay que tener con nuestras personas mayores, como por ejemplo ese contacto físico, pero que también seamos lo suficientemente conscientes de que si nosotros no nos protegemos, después no les vamos a proteger a ellos. Que tomemos las medidas convenientes para que luego, posteriormente, podamos interactuar y interactuar en condiciones pues controladas y, sobre todo, seguras.
Esto se ve mucho en los jóvenes. O sea, resulta que uno de los datos que ha disparado el contagio en España es justamente el tráfico social, particularmente desavisado o ajeno a las medidas y precauciones en los grandes grupos de jóvenes. Es porque no hemos sabido vincularles con las edades previas. O sea, porque no hay un afecto social del viejo.
Cristina, y otra cosa, ¿sabes qué pasa? Que fíjate tú, yo he pensado muchas veces, es que también nos han tratado como a niños pequeños, porque realmente nos han inoculado un miedo un poco irracional a base de ocultarnos cosas, porque es que a la gente joven yo creo que le hubiera impactado ver pues la morgue de IFEMA, ataúdes, o sea, lo que se ha vivido y lo que hemos visto, pero es que eso se ha querido evitar y entonces la gente joven, típico de su edad, se creen que son invulnerables, que no pasa nada, pero es que tampoco han visto nada. Porque mira, yo, por ejemplo, que soy ni joven ni tercera edad, yo sí que he visto un mogollón de gente que se ha muerto, que ha enfermado, conozco con nombres y apellidos y le pongo cara a un montón de gente. Mis hijos no. Yo al principio del confinamiento que está, entré casi en pánico. O sea, ¿tú te acuerdas que yo dije sí. los 15 primeros días lo llevé muy mal? Se me generó muchísima angustia, que luego me lo quedé trabajando y ponerle un poco de sentido común, ¿no? Y luego, aparte, yo tengo la ventaja de que soy una persona muy disfrutona, bueno, y entonces, bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? Pero la gente joven no ha sido consciente, porque tampoco nos lo han explicitado, nos han ocultado muchos datos de la realidad que estábamos viviendo.
O sea, es interesante porque...
Anecdóticamente, Cristina, yo recuerdo ver lo de las Torres Gemelas 85 veces al día en los telediarios.
Es verdad.
Y sin embargo, de esto no se ha visto nada.
Hombre, porque se quería probablemente, digo yo, minimizar la angustia social, la ansiedad, el miedo, etcétera, pero por otro lado hemos tenido esta cuestión que es como lo que dices tú, como una infantilización, como una falta de responsabilidad de amplios sectores poblacionales. Lo que demuestra esta pequeña conversación nuestra aquí en Cuerpos y Almas es que todas las generaciones están interrelacionadas, que realmente unas portan la responsabilidad con respecto a las otras, mutuamente.
Por supuesto que sí.
Y además porque además en España, recordemos que los abuelos siguen siendo muy importantes a nivel familiar. En otros países menos, pero en España el abuelo todavía, en muchos sectores, es una figura muy importante dentro de la familia.
Sí, es una figura muy importante, pero si yo creo que me tenéis que dar la razón, pero se les trata pues como verdaderos niños, como verdaderas personas que ya no tienen ningún tipo de posibilidad de enriquecer a la sociedad y como casi pues un desecho, ¿no? Y esto
que
es lo que se proyecta.
Que sí, como imbecilizados.
Sí, claro.
Que sí, que hay una falta de realismo absoluta, además. Fíjate esta entrevista con Julia, qué interesante. Pues Carmen Candela, nuestra médico endocrina, Pedro Martínez, nuestro psicólogo, muchísimas gracias por este espacio de Cuerpos y Almas. Nos escuchamos la semana que viene y buscaremos otro tema apasionante.